Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es un nombre perfectamente apropiado porque verdaderamente Jesús es Maestro. Es el Maestro. Hay veces que las personas desean tener maestros muy importantes o muy sabios. Incluso hay algunas profesiones que se dedican a estudiar a algún maestro, por ejemplo los filósofos. Vamos a dedicar nuestra vida a estudiar a Aristóteles o a Platón o a Sócrates o a Plotino o a los filósofos modernos como sea David Hume. Voy a dedicar horas y horas y horas a estudiar a este maestro, a este pensador. Pues no hay maestro como Jesucristo, y no hay maestro como Jesucristo en todo, pero de una manera muy especial en aquello que se refiere a la relación con Dios, porque Él es el Hijo de Dios por naturaleza, y nosotros necesitamos aprender a ser hijos de Dios, a saber cómo pues llevar nuestra vida nueva, esta realidad tan alta a la que hemos sido llamados de una vida divina, transitar por un camino divino. Pues este maestro nos da muchas lecciones. Como dice San Juan, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y dijo, pues no cabrían en el mundo libros que contuvieran estas enseñanzas. Y por eso podemos decir, bueno, es que nunca agotaremos la enseñanza de Jesús. Vamos a fijarnos en estas palabras que nos recoge San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Y aquí tenemos pues unas grandes enseñanzas y al mismo tiempo grandes misterios, enseñanzas que nos rebasan, pero que tenemos que creer. Dice, ¿por qué yo tengo que pedirle al Padre Celestial aquello que Él ya sabe que yo necesito y que incluso lo sabe mejor que yo? A veces no sé exactamente qué pedir, no sé exactamente qué me conviene. O sea, antes de que tú se lo pidas, el Padre Celestial ya lo sabe. Y en muchos otros lugares el Señor volvía a decir lo mismo. O sea, pidan, pidan, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. A todo el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. ¿Y por qué? Pues podemos pensar muchas razones. Son muchas las razones por las cuales Jesús nos dice que aprendamos la lección del pedir, del manifestar al Padre Celestial nuestra necesidad. Y nosotros, con esta enseñanza de nuestro Maestro, podemos empezar, o como hacen los teólogos, o como hacen los padres de la Iglesia, decir ¿por qué pide? ¿Por qué nos dice que pidamos? Y en primer lugar nos dice que pidamos pues porque es la manera de reconocer nuestra condición de criatura. O sea, tú no puedes nada. Todo lo que tienes es don. La petición es una manera de mostrar la conciencia de tu relación con Dios. Porque no eres ni tu propio origen, ni eres el dueño de tus situaciones, ni eres tu fin. Pues ahí podemos decir, bueno, en primer lugar, sí, Señor, yo necesito darme cuenta de eso. O sea, las cosas no son mías. Yo necesito, pues, estirar mi mano como un pordiosero, como un pobrecito, dame. Yo de mí no tengo nada. Todo ha sido donación tuya. Todo lo que tengo me lo has dado tú. ayúdame a que todo eso que me has dado yo lo sepa pues administrar bien, porque todo va siendo don. Y ahora te digo que me des esto y que me des aquello. Por lo tanto, al decirnos Dios pide, nos dice, reconoce tu situación de criatura indigente, y además es un acto de humildad, porque pues estás poniendo muchas veces incluso de rodillas para pedir, porque ponerte de rodillas significa abajarte. Y después es un acto de justicia, porque esa es la verdad, la verdad es que las cosas vienen de Dios. Tú eres el dador, y reconozco tu ser dador. Todo procede de ti, de la infinitud de tu ser, todo el universo. Y después los teólogos como San Agustín, Santo Tomás, empiezan a decir, bueno, ¿y por qué más? ¿Por qué más? Dice San Agustín, por ejemplo, ¿por qué Dios nos exhorta a orar si Él sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos? Podríamos tal vez turbarnos si no comprendiéramos que nuestro Dios y Señor no precisa que le hagamos conocer nuestra voluntad. No necesita que le hagamos conocer nuestra voluntad, ya que Él no puede ignorarla. Conoce nuestro corazón, pero quiere encender nuestros deseos en la oración para tornarnos capaces de recibir lo que nos tiene preparado. En efecto, sus dones son muy grandes y nosotros somos pequeños e incapaces de recibirlos. Nos dice, cuando tú pides vas a hacer más grande tu deseo. Ahorita todos nosotros estamos invitados a decir, pide, pide mucho, pide mucho, pide mucho por la Iglesia, pide mucho por el Papa Benedicto XVI, pide mucho por el cónclave, pide mucho por el nuevo Papa. Rezar, rezar, rezar es lo nuestro. Escuchamos esas palabras que dijo nuestro prelado hace pocos días. Rezar, rezar, rezar. Bueno, es que vas a recibir un gran don, porque todo es un don maravilloso de Dios. Ve haciéndote más capaz de ese don. Y también podemos decir, es que fíjate que de esa manera Dios hace que tú te ajustes a su querer, que no haga Él las cosas solo, que las haga contigo. Te da la dicha de colaborar con la redención. A veces podemos decir, por ejemplo, pues vamos a poner el ejemplo de un niño que le dejan su tarea y entonces llega con su mamá, como parece que ahora, pues antes no era así, pero ahora parece que las mamás se dedican a todas las tardes a hacer las tareas con sus hijos. Antes pues los hijos las hacían solos, no sé ahora por qué tienen que hacerlos con las mamás, pero bueno, parece que eso es lo que se acostumbra ahora. Y entonces la mamá que le dijera al niño, mira, tú vete a jugar, yo voy a hacer todas tus tareas, porque tú diviértete, tú juega, descansa, yo te hago las tareas, y aquí cuando termines de jugar ya van a estar hechas tus tareas, pues le haría un gran daño. Seguramente las tareas estarían muchísimo mejor si las hiciera la mamá, por ejemplo las planas de letras o lo que sea, bueno, quedarían mucho más bonitas que si las cuando las hace el niño. Pero no, la mamá le dice al niño, mira, ven, vamos a hacer juntos la tarea. Tú toma el lápiz, yo voy a poner mi mano sobre tu mano y entre los dos vamos a ir haciendo la plana para que aprendas a soltarte en esto que es la escritura, para que aprendas a hacer letras y después frases y luego oraciones y luego escribas todo lo que tú quieras, todo lo que pienses lo puedas escribir porque tienes el don de la palabra. Pues sí, sería mucho mejor que lo hicieran juntos. Y así dice Dios, pues vamos a hacer las cosas juntos, vamos a hacer las cosas entre los dos. Y por eso todos podemos preguntarnos, ¿y cómo está mi confianza en la oración de petición? ¿Cómo pido? ¿Cuánto pido? ¿Cómo le hago presente al Señor las cosas? Como decía San José María, clama, clama, necheses. No dejes de pedir. No es toda la oración, la petición, pero es una parte importante de la oración. Hay otras formas de orar, pero no podemos descuidar esta. Reza, reza en cada momento, ponte en comunicación con Dios, manifiéstale tu necesidad, sé perseverante, A veces nos falta paciencia, y la paciencia es la virtud característica del mendigo. Y cuántas veces recordamos que nuestro fundador estiraba la mano en esas tertulias y decía: soy como un pobrecito, vengo a mendigar, mendigo la limosna de vuestra oración. Y por eso mucha gente nos dice: oye, por favor reza por esto, encomienda aquello. Pues son mendigos, así como nos dice: pues, deme una moneda o una caridad. Somos mendigos que estamos a las puertas del gran padre de familia. No seas un mendigo impaciente. Nuestro Señor nos dijo claramente que la oración exige perseverancia, y nos ponía aquellos ejemplos de las parábolas de, pues no sé, del amigo que necesita unos panes y va y toca y no, ya vete porque estoy dormido. Pues no, es que necesito que me des panes, tres panes, dame tres panes porque acaba de llegar un huésped. Pero es que ya estoy dormido, está la luz apagada y mis hijos están acostados. Sabemos pues, que en aquella época era muy complicado prender una luz. Cuando se apagaba una luz de aceite, pues ¿cómo le hacemos para volver a prender? Pues no había cerillos. Y había que hacer una chispa y una paja. Y además mis hijos ya están acostados, y como eran pues muchas veces casas de una sola habitación, pues ¿cómo vamos a pasar encima de todos los que están acostados? ¿Vamos a pisarlos? Pues no. O la viuda que va a pedirle al juez que le haga justicia, y dice una vez y otra vez y otra vez, y el juez dice: bueno, nada más con tal de que ya no me esté dando lata esta mujer, le voy a hacer justicia. Jesús esto nos dijo, nuestro maestro, exige paciencia, que si perseveramos en ella, seguramente recibiremos lo que pedimos. Y por eso dice: Señor, mándanos vocación, Señor el Papa, Señor el Padre, Señor la Iglesia, Señor, dame pues el Espíritu Santo, hazme santo, dame los dones del Espíritu Santo, hazme contemplativo, dame piedad, dame pues no sé, caridad con esta persona, dame esto, necesito esto, yo no tengo, no puedo. Por eso cuando decimos, por ejemplo, es que yo no soporto esta situación, ¿sabes por qué? Pues porque no has pedido suficientemente. Es que esto ya, no sé, no puede seguir así. Pues si Dios quiere que siga, tú pide paciencia. Pide que esto te santifique, que siempre le podemos dar la vuelta. Pues nuestro Señor nos dijo que la oración exige paciencia, que si perseveramos, seguramente recibiremos lo que pedimos. Parece que nuestro Señor se comporta con nosotros como nosotros nos portamos con los niños. Un niño viene a pedirnos algo y estamos dispuestos a dárselo, pero no se lo damos inmediatamente para gozar más tiempo de su compañía. Así nuestro Señor no nos da luego lo que le pedimos para que estemos más tiempo con Él, porque nos ama, porque se complace en estar con nosotros. Un pensamiento muy bonito, es que a Dios le gusta que te esté relacionando con Él de todas las maneras, que estés teniendo conciencia de tu pequeñez, de que vayas a Él. Pues decir, me falta paciencia en mi oración de petición, me falta constancia, o me falta fe. Lo que se pide a Dios, Él lo concede siempre. Dice San Marcos, dice Jesús en el Evangelio de San Marcos: todo lo que pidiereis en la oración, creed que lo recibiré. Y si no recibo lo que estoy pidiendo, estoy recibiendo bienes más grandes. Porque el Señor pues siempre es superior a mis previsiones. Si no se concede, es porque o no pido con insistencia, o portet semper orare en donde fichere. La insistencia supone la fe firme, es que necesito esto. Hay cosas que digo, es que seguro que esto sí quieres que te lo pida. Por ejemplo, quieres que te pida pues amarte más, eso seguro que sí quieres que te lo pida. si no me has dado un amor mayor es porque me ha faltado fe en que esto me lo vas a dar. Porque si dejo de pedir esto, pues a lo mejor me falta fe. Ya me cansé. O porque estoy pidiendo algo que no conviene a nuestra salvación. Pido algo que en este momento no, Dios no me quiere conceder, porque me va a conceder bienes mayores, porque a lo mejor esto no me hace bien que yo lo tenga ahorita. Bueno es el Señor, que a veces no nos da lo que queremos para darnos lo que preferiríamos. Esto se ilustra con lo ocurrido a San Pablo, que tres veces pidió a Dios verse libre de su aguijón de la carne y no fue atendido. ¿Por qué? Podemos decir, por ejemplo, pues es que San Pablo había sido llevado hasta el tercer cielo. Había tenido una visión divina. Y a lo mejor si no tuviera el aguijón, ese aguijón de la carne, pues habría caído en la soberbia, que es un mal mayor que la tentación de la impureza. Bueno, pues le pidió a Dios y Dios no se lo concedió, porque decía, es que yo necesito que tengas esta tentación. Te hace bien. No te voy a dar algo que te va a hacer daño, que te va a perjudicar. Cuando ustedes le piden a Dios, a su Padre, un pan, ¿les da una piedra? No, Dios me va a dar siempre, si le pido un pan, a lo mejor no me va a dar un pan, me va a dar algo más maravilloso, pero no va a dar una piedra. Y si le pido un pescado, me va a dar una serpiente. No, me va a dar algo mejor. Pues esa es la invitación, decir Jesús, el Padre Celestial ya sabe, pero tú pídele que envíe trabajadores a su campo. Pues vamos a pensar en que si somos personas que no tienen como reparo en estarle diciendo a Dios, Señor esto, Señor lo otro, necesito esto. A veces podemos decir, pues no para mí, sino para tal persona. Ahorita todos estamos invitados a decir, bueno, pues vamos a rezar por el Papa Benedicto en este momento difícil. Él nos ha dicho, pues eso, que es en estos días nada fáciles para mí, decía el 13 de febrero, o sea, dos días después de del aviso, del anuncio. En estos días nada fáciles para mí. He sentido casi físicamente la fuerza que me da la oración, el amor de la Iglesia, vuestra oración. Seguid rezando por mí, por la Iglesia, por el próximo Papa. El Señor nos guiará. Pues pobrecillo, la verdad es que la ha de estar pasando muy mal. En estos días nada fácil es para mí. Un hombre pues, tan bueno, tan sabio, tan humilde, tan entregado, tan dispuesto a, pues eso, a servir a la Iglesia, tan consciente de, pues, de que está haciendo lo que tiene que hacer, de que tengamos esta seguridad. Me sostiene y me ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, que no dejará de guiarla y cuidarla. Agradezco a todos el amor y la plegaria con que me habéis acompañado. Gracias. Siempre daba las gracias. Al final de cada uno de sus discursos, homilías, alocuciones, decía gracias, o gracias por vuestra atención. Le agradecía. Pues ha sentido, dice, casi físicamente la fuerza que me da la oración, el amor de la Iglesia, vuestra oración. Pues que siga subiendo como un gran clamor ante la presencia de Dios. Rezar, rezar, rezar es lo nuestro, es lo nuestro. No hacer elucubraciones, no ponernos nerviosos. Rezar es lo nuestro, pues en vez de decir, no te desgastes en pensamientos que, pues a lo mejor ni caso tienen. Es que yo creo que el nuevo Papa va a ser este cardenal o aquel otro. Pues ni te van a preguntar, ¿cuál es tu opinión? ¿Para a quién elegimos? A ver, dinos tú. Pues, ¿para qué me pierdo el tiempo? Reza. Reza, reza. Si voy a aprovechar mi día rezando, llénalo de oración. Decía San José María, llenaos de alegría, pensando que nuestra oración se une a la de aquellos que convivieron con Jesucristo. A la incesante plegaria de la Iglesia triunfante, purgante y militante, y a la de todos los cristianos que vendrán. Es que bonito decir, no estás rezando solo. Es un coro. Dice, no vayas a dar una nota desafinada, o no vayas a dejar de cantar, tu voz se une al coro. Por tanto, hijo mío, cuando te encuentres árido en la oración, esfuérzate y di al Señor, Dios mío, yo no quiero que falte mi voz en este coro de petición permanente dirigida a ti, que no cese nunca. Pues clama, no ceses. Por eso aquí dice el Papa Benedicto, he sentido casi físicamente la oración, la ayuda de la oración. A veces nosotros también la habremos sentido, por ejemplo, cuando, no sé, estamos en alguna situación difícil y la gente sabe que tiene que rezar más por nosotros, por enfermedad o por lo que sea, decimos que he sentido la fuerza que me da la oración, la paz que me da la oración, porque la oración jamás deja de ser escuchada por Dios. Vamos a tener esa convicción, que no nos falte la fe, como cuentan de aquellos sabios franceses que fueron con Napoleón a Egipto, que llevó a muchas personas para que estudiaran esa antigua civilización, y efectivamente pues lograron cosas maravillosas de los jeroglíficos, de las excavaciones en las tumbas, etcétera. Encontraron tesoros increíbles que están ahora en los museos de Europa. Bueno, pues entre otras cosas encontraron también semillas que habían sido puestas junto a los sarcófagos, pues con esa creencia que existe en los pueblos primitivos de que los muertos necesitan alimento, dejaban semillas. Bueno, pues esas semillas que tenían 5.000 años de antigüedad, cuando las pusieron en la tierra, germinaron. ¿Cómo es posible? ¡Qué increíble! ¡Qué maravilla! Que después de todos estos cientos y cientos y cientos de años, siglos y siglos y siglos, estas semillas antiquísimas, viejísimas, las pongo en un medio adecuado y producen una planta. Pues así es la oración, es decir, nada, absolutamente nada de lo que tú has rezado, no sé, los rosarios que has rezado, las oraciones, los acordados, nada va a dejar de dar fruto. Todo ha sido escuchado, pues los oídos misericordiosos de Dios, y está produciendo y produciendo. Por eso, hijos míos, hemos de ser piadosos, muy piadosos, rezar, rezar y rezar. Si estamos metidos en Dios, no perderemos jamás la buena dirección. Ya veis que la oración sigue siendo, y nunca dejará de serlo, el medio con el que hacemos todo. Pues, ¿y por qué no está bien esto? ¿Por qué no funciona aquello? Pues porque no hemos rezado suficientemente. Vamos a rezar con fe, con perseverancia, con un gran abandono. La oración sigue siendo, dice, y nunca dejará de serlo. También ahora, en este momento especialmente delicado. Así es que, ¿qué coro de voces se va a alzar hasta la Trinidad Beatísima, desde la Iglesia militante y luego también desde la Iglesia triunfante y seguramente desde la Iglesia purgante? Señor el Papa, Señor el Espíritu Santo, que descienda. Si vivimos siempre en esta comunicación con el Señor, estaremos desprendidos de todo para ser cada vez más de Él. Y palparemos la realidad de que somos instrumentos para hacer el bien a las almas. Pues es que, no sé, me encontré con un pobre pordiosero, un hombre que está perdido de borracho, con un drogadicto. Reza por él, reza por él, reza por él. A veces no podremos hacer otra cosa, porque pues, si le doy una moneda, pues, a lo mejor se la va a gastar en un vicio. Pero reza por él. Reza con el corazón, como dice el Señor en este pasaje de San Mateo. Ya sabe el Padre Celestial lo que ustedes necesitan antes de que se lo piden, de que se lo pidan, pero estén siempre pidiéndolo. No dejen de pedir, de hacer presente la necesidad. El Señor quiere, nos lo enseña Jesucristo, nos dice, eso es lo que tienes que hacer. Ese es mi mensaje, mi lección. Esta es la lección de María. Por eso a María se le llama la omnipotencia suplicante. Siempre le está pidiendo cosas a Dios. Siempre. No sé si habrán visto el cuadro que está en el Encino, en la casa del sacerdote de Nimehuapan, cuadro de la Virgen que está dando papelitos, que está siendo mediadora entre Jesús y pues un moribundo, un señor que tiene hambre, otro que dice que no tiene trabajo. Entonces María está dando papelitos, ¿no? María le presenta a Jesús la petición, la omnipotencia suplicante, la medianera de todas las gracias. Pues no será lícito pensar que María se la pasa pidiendo, y al Señor le encantará que las peticiones lleguen por las manos de María, y entonces las concede, porque todas las gracias vienen por manos de María, es la medianera de todas las gracias. Pues qué bonito que esta gracia que estamos pidiéndole ahora lo hagamos también a través de María. Muchas veces quizá también de una manera muy fácil tenemos aquí yendo a la basílica, ¿sí?, pedirle a María por esta situación pues delicada que seguramente ella la presentará a su hijo, será lo mejor, como siempre, pero que el Señor necesita nuestra oración para hacer que aquellos dones pues sean nuestros también. Habremos puesto nuestro granito de arena, o no tan granito, porque estamos uniendo nuestra voz al coro de la Iglesia triunfante, purgante y militante, a la oración de todos los cristianos que han sido, que son y que serán, de todos los hombres que han elevado su oración a Dios, comenzando por esa oración de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.